Y otro oyente que dice, pues comienza el año nuevo con subidas en el gas, en la electricidad, la barra de pan que costaba 1,10 céntimos hoy cuesta 1,20, 10 céntimos de diferencia. Y bueno, hilando con este mensaje, quiero saludar a Máximo Cermeli, que está ya por aquí, es profesor de Economía y Finanzas en el Deusto Business School. Arratsaldeón, da urte berrión, Máximo. Podemos decir que el urte berría va a ser ona.
Que no sea urte berrí off, ¿no? O sea, como alguno dice, ¿no?
¿Va a ser bueno este nuevo año?
¿O? Sí, a ver, es un año, va a ser un año de transición. Vamos a decir que va a ser un año donde, de entrada, hemos tenido, y ya lo estamos empezando a ver en algunas cosas, como el recibo de la luz, algunas de las ayudas que irán desapareciendo por las normas fiscales, es decir, que nos impone Europa. Es decir, muchas políticas fiscales que han sido expansivas durante estos años irán desapareciendo. Pero entra como no había entrado 2023 entraba con miedo, 2024 entra más tranquilo. Es decir, si miramos el crecimiento que hemos tenido el año pasado y lo que se prevé para 2024, el empleo, el mercado laboral, vemos que realmente hay más resiliencia, como que ya estamos preparados y parece ser que todo apunta que no va a ser un año malo, pero tampoco va a ser un año para echar cohetes, hablando ya de petardos, pero que realmente va a ser un año donde vamos a tener una serie de cambios, bueno, y esto también siempre cruzando los dedos de que no va a haber acontecimientos internacionales, como ya sabemos lo que está pasando en el Mar Rojo o como lo que podría pasar entre China y Taiwán. Y todo esto, bueno, está encima de la mesa, claro. O sea, si no pasa nada, pues va a ser un año de transición normal y no malo.
Al menos no empezamos con el miedo de 2023, no hay ese nivel de incertidumbre.
No.
Pero vamos los indicadores que tenemos y las previsiones que se pueden desprender de ellos. ¿Tú en qué indicador te fijas en primer lugar?
Yo me fijo en el PIB, por ejemplo, en la tasa de crecimiento, y luego en segundo lugar en el mercado laboral. Y por último, que quizás sea el más doloroso, que ha sido el más doloroso en los años anteriores, en el IPC, en la inflación. Entonces, parece ser que el crecimiento de 2024 apunta bien, bueno, estamos inmersos en una ralentización económica, es decir, hay otros países que están en recesión. En España, o sea, en Euskadi, no estamos en ningún tipo de recesión, sino que estamos en una ralentización, que esto ya lo hemos dicho en 2023, lo hemos empezado a vivir, pero que no es nada preocupante, quiero decir. Ahora, ¿qué pasará? Pasará que, por ejemplo, el mercado laboral, que ha crecido mucho, pues probablemente este año, 2024, crecerá menos, pero no decrecerá. Entonces tendremos datos de paro que no serán malos, pero que tampoco serán, repito, los datos que hemos tenido en el último tramo de 2023. Y así como en el IPC. El IPC tampoco va a crecer y tampoco va a ralentizar muy rápido, sino que realmente irá remitiendo, pero lentamente, pero va a desaparecer. De alguna forma va acercándose a este famoso 2%. ¿Esto qué conlleva? Conlleva lo bueno y lo malo, que, por ejemplo, los bancos centrales por fin ya dejarán no solo de subir los tipos, sino que encima empezarán a reducir los tipos de interés. Entonces, esto ya lleva a que vamos a tener un alivio en las hipotecas, vamos a tener buenas noticias en lo económico, sobre todo con el Euribor, con el coste del dinero. Entonces, esto es un poco, ¿no?, lo de cal y arena, es decir, que podremos decir que tiene este 2024, pero que va a ser un año, bueno, además, por ejemplo, si es verdad que no se está hablando mucho de que va a subir el IVA en la luz, es verdad que va a entrar en vigor, desde ayer entra en vigor la nueva tarifa de la luz, donde está una parte que está básicamente anclada a lo que es el mercado variable y otra parte a los futuros, ¿no? Para ayudar de alguna forma a los hogares. Es una nueva tarifa que entra en vigor desde el 1 de enero y que a la que pueden acudir tanto pequeños consumidores como microempresas que no tengan contratado más de 10 kilovatios. O sea, es algo positivo, quiero decir, que se está empezando a hacer. Pero iremos viendo recortes. Entonces ahí también tenemos un poco la parte mala, que algunas cosas buenas que hemos tenido irán desapareciendo.
¿Los recortes por dónde vienen? ¿Por las ayudas que ya no se van a poder mantener?
Eso es.
El IVA reducido.
El transporte, por ejemplo, de momento se está manteniendo. El IVA de algunos productos hasta junio queda ahí, en cero. Por ejemplo, el queso, la leche. Pero ¿qué pasará con estos productos después de junio? Es decir, podríamos repartir el año en dos partes, ¿no? Una primera parte del año, que es hasta junio, donde más o menos tendremos este escenario. Repito, siempre que no haya ningún otro acontecimiento internacional duro, es decir, alguna otra guerra, algún otro conflicto. Y una segunda mitad en la que sí empezaremos a ver un poco más, quizás pasada las elecciones europeas, no te digo austeridad, que fue lo que vivimos en el 2010 o en los años después de 2010, pero mayor rigor fiscal, que lo que significarán para el bolsillo de los consumidores, que irán reduciéndose las ayudas o subirá el IVA de algunos productos que ahora mismo está en cero.
Por pararnos en algunos de los puntos que puedan resultar de interés para la mayoría, hablo de los precios, el IPC, sí. Apuntabas que bueno, podría regresar al 2%, sí. Cerró el año en torno al
3,6% y se cumple, o sea, la previsión del otro día.
Por tanto, vamos a ver realmente que los precios se bajan. Esto lo vamos a percibir porque, claro, en su momento dijimos los precios van a llegar a un punto en el que no tienen retroceso. Pues le quiero decir, ya claro. Tenemos que acostumbrarnos a que ciertas cosas han subido y se van a quedar en esos precios.
Claro.
Pienso, por ejemplo, en el aceite de oliva, no sé. Es muy difícil que vuelvan a precios anteriores a sí. Esta subida del IPC
sí,
que
a
hemos
ver, los precios no van a reducirse, pero van a dejar de subir, que ya es una noticia. Es como los tipos de interés que decíamos. Ya los tipos de interés no suben más. Probablemente en el caso de los tipos de interés sí que empezarán a reducirse en 2024. En 2024 vamos a tener por lo menos dos disminuciones del tipo de interés. Y probablemente
hacia verano
tres.
Se apunta, ¿no?
Después de la segunda mitad, esto sí, ya después de verano o en verano. Pero en el caso del IPC estamos en un nivel en el que... A ver, a mí esto me recuerda mucho cuando pasamos de la peseta al euro, ¿no? Es decir, que los precios subieron y no hemos vuelto a verlos bajar más. Lo que pasa es que hay un cambio de divisa y entonces quizás nos hemos acostumbrado. Bueno, entonces ahora estamos en otra liga. ¿Y por qué te digo que estamos en otra liga? Es decir, ya estamos en otro nivel que no vamos a bajar de ahí, porque también los salarios, hombre, no de forma igual de proporcional, también se han adaptado a este nuevo IPC. No todos los salarios y no todos de la forma proporcional. Pero dicho eso, ya estamos en un IPC de segunda ronda, es decir, ha habido este escalón que hemos subido casi todos, algunos un poco más, otro menos, y ahí estamos. Entonces, no vamos a volver a ver los precios que teníamos hace 3 años, eso sí, pero que los precios por lo menos ya se quedarán ahí. Y si conseguimos reducir la pérdida de poder adquisitivo que hemos tenido, es decir, con estas subidas salariales, bueno, bienvenido sea. Hay un tema también que tampoco se está mencionando mucho, que a la hora de hacer la declaración de la renta, por ejemplo, en Vizcaya y en Álava también se ha aprobado la deflactación, que eso ayuda a que realmente si nuestros salarios proporcionalmente suben un poco, realmente no subamos de escalón fiscal, con lo cual no tengamos que, vamos, que las arcas públicas no recauden más de lo debido, sino que sea proporcionalmente repartido entre todos. Y esto me parece otra cosa muy buena y positiva que también lleva 2024, que también tuvimos en 2023.
Porque la recaudación se ha mantenido en muy buenas cifras.
Sí, bueno.
Bueno, pues tenemos ahí apuntado que el IPC se irá moderando, que esto es una buena noticia, aunque algún oyente nos está recordando lo del aceite de oliva al litro a 12 euros.
Sí.
Nunca pensamos que llegaríamos en tan poco tiempo a pagar este precio. Y también buenas noticias para los hipotecados con eso variable, es. ¿No? Aunque ¿cómo tienen que actuar hasta que haya un recorte de los tipos de interés, que se confirme que el Euribor realmente baja?
Mira, a ver, tal y como estoy viendo yo, porque a veces también estoy hablando con muchas personas que tienen hipotecas, o mejor dicho, algunos me están preguntando qué hago, qué no hago. Muchos lo que están haciendo es novar la hipoteca. Cuando novas, lo que pasa es que el banco te propone nuevas condiciones. Entonces, los bancos a los que hasta ahora han tenido hipotecas variables le están pidiendo pasarse a un fijo, imagínate, durante 3-4 años o 3 años, y luego a otra vez volver al variable, ¿no? Lo que se le define una hipoteca mixta. Entonces, yo siempre digo, ojo con qué fijo te propone el banco, porque es verdad que ahora los tipos, el Euribor está en el 3,7 y los tipos de interés están en el 4,5%, pero cuando los tipos de interés bajarán del 4,5 al 4, al 3,75, el Euribor probablemente vaya rondando el 3. Con lo cual, esto sería en 2024 y luego la tendencia es que vayan reduciéndose. Entonces, si te proponen, imagínate, un 3% para los próximos 3 años, te puede ir bien este año, pero no luego el 2025 y 26. Con lo cual, ojo con anclarse a un tipo fijo, aunque sea por unos pocos años, a valores que estén por encima del 3%, ¿no? Por ejemplo, entonces ahí es como suelo decir muchos que están proponiendo entidades financieras un 2,5 a 4 o 5 años. A ver, 5 años, 2,5, puede ser bueno el primero, el segundo, pero luego, ojo, o sea que entonces, porque realmente casi es mejor, diría que si tienes la posibilidad de poder esperar, quedarte con un Euribor variable, o sea, es decir, con una hipoteca anclada al Euribor variable, por lo menos si tienes intención de pagarla durante muchos años, ¿no? O sea, es decir, si la perspectiva es solo, bueno, así como durante unos años te has beneficiado del Euribor negativo, estos años que van a hacer igual otros 2 o 3 más, vas a tener un coste mayor y luego, bueno, pero volverá a bajar. Y de hecho ya lo verán en 2024 reflejado en las hipotecas.
Te voy a pedir, Máximo, que te quedes con nosotras porque quiero abrir a la opinión de los compañeros y compañeras de la tertulia. ¿Cómo suenan estas previsiones económicas, Daniel?
A mí hay dos factores. Uno, primero, que muchas veces en el macrorodato se pierde el micro, ¿no? Y el micro es el que nos da el bolsillo y el que realmente hace que esto. Y eso que lo has explicado muy bien, ¿eh? El tema de precios seguramente o de hipotecas, cosas que nos tocan diariamente, ¿no? Pero muchas veces esa falta de incertidumbre o que sea un escenario más seguro o que la economía va bien o va a ir mejor no es un reflejo real de lo que la gente vive, ¿no? Es uno. Y dos, a mí ese dato de que estamos en un momento más incierto, o sea, más cierto, con más certidumbre, me preocupa porque no sé hasta qué punto está orientado a poder disminuir mayor el escenario de desigualdades que se viven cada vez más en el día a día, ¿no? O sea, creo que venimos de un momento malo donde seguramente ya la diferencia y la desigualdad ha ampliado muchas miras, y no tengo certeza de que este nuevo escenario del 2024 sea que viene bueno o que viene mejor o que viene de tal manera vaya a hacer algo por favorecer que esa distancia se acorte, ¿no? Y seguramente tanto en bolsillo, tanto en políticas, tanto en que decíamos luego más presión, o sea, ha habido una serie de palabras que desde luego esa coordenada me ha impactado. Entonces me preocupa uno, que muy bien, está muy bien que todo vaya bien, pero que en lo micro, ¿en qué se va a notar? Y dos, que al final, hasta qué punto la economía está orientada un poco, bueno, orientada nunca, pero debiera poder poner el foco en disminuir esas desigualdades, ¿no?
Sí, pero fíjate, exactamente lo que decías tú, y estoy totalmente de acuerdo contigo, que lo más probable que tengamos es que debido a esta desaparición de las políticas fiscales expansivas que hemos tenido, es uh-huh. decir, el COVID ha sido duro, o sea, bueno, una gran recesión en el 2008, una gran crisis, y luego el problema segundo que hemos tenido ha sido la del COVID, ¿no? Y ha sido duro, y se ha enfrentado, o sea, se ha solucionado gracias a políticas expansivas. Europa ha congelado todos los criterios de austeridad. Entonces, ¿cuál es el tema? De que si ahora vuelve a poner en marcha los criterios de austeridad, pues lo más probable es que lo que dices tú, y estoy totalmente de acuerdo, lo que se verá afectada serán las desigualdades. Uh-huh. El problema, y esto es un problema con Europa, ¿no? Podríamos decir. Al otro lado, mejor que la economía no entre en recesión y que solo ralentice, sin duda, claro. Es un poco el escenario, ¿no? En el que, pero eso que no nos debe...
Que podría ser peor, seguro.
Eso sí, pero eso, de no bajar la guardia. Es decir, de estar siempre despiertos a que realmente, pero que no es como entraba 2023. 2023 entraba que daba miedo. Sí. A ver, o sea, yo no quiero ser un japonés, no estás, que en Japón está, parece claro. que tienen un comienzo de año terrible.
Pero también es bueno recordar cómo estábamos hace un año. Es decir, como decíamos, la incertidumbre era enorme y había miedo. Miedo porque no sabíamos a dónde nos estábamos dirigiendo. Es. Y por tanto, ahora sí que estamos en un momento diferente. No es bueno, como apuntaba Massimo,
pero más optimista. Eso es, hay más optimismo. Eso es.
Isa, ¿lo compartes, el optimismo?
Bueno, a mí me da mucho gusto escuchar, ¿no?, esos pequeños puntos positivos porque yo no los veo realmente en mi bolsillo. Entonces, a mí me ha subido un montón la hipoteca. Me tengo que dar por afortunada porque ahora mismo es un producto de lujo porque si preguntas a los jóvenes no se pueden independizar. O sea, es como terrible. Los precios de la compra se han disparado. Las facturas también. Es que me suben hasta el gimnasio este mes. Es que me suben absolutamente todo. Y los sueldos, por lo menos en mi entorno, son cada vez más precarios. Entonces hay una diferencia, hay una, como una pérdida de adquisitiva como muy brutal. Yo eso es como lo estoy viviendo y como la gente de mi alrededor en general, cuando hablamos con la cuadrilla y demás, como lo estamos viviendo. Entonces, bueno, también me da esperanzas escuchar, ¿no? Que a ver si baja un poco la hipoteca o algunas cosas así. Pero a mí... me parece que lo tenemos como muy, muy complicado. Está todo carísimo, carísimo. Y las economías familiares están resintiendo muchísimo en general.
Y habría que ver cómo quedan los salarios, ¿no? Apuntaba Máximo que sí que se han ido ajustando, pero es cierto que más de un tercio de los salarios no están todavía con el convenio renovado. Por tanto, hay un 38% aproximadamente de los empleados vascos que inician el año sin vincular el salario al IPC.
Correcto. Y luego hay un debate abierto sobre el salario mínimo interprofesional también, que va a pasar, ¿no? Que está ahora en 1.080 y probablemente, bueno, esta mañana aquí estaba Unai Sordo hablando de este tema, que probablemente se tenga que revalorizar un 5% para que no haya esta pérdida de poder adquisitivo, pero bien lo que apuntabas tú, estos datos realmente te decían no todos los salarios ahora mismo han estado aguantando lo que ha sido el crecimiento, 8,5 el año pasado y este año estamos ya en un 3,6 y si sumamos lo de 2021 es que en 3 años hemos perdido un 20% de poder adquisitivo. Claro que todo lo que estamos comentando en esta mesa encaja perfectamente. Entonces, bueno, realmente en mi caso solo eran previsiones o señales esperanzadores de que la economía, de cómo está, podría ir peor. Fijaros en Alemania están en recesión. En Alemania los salarios se han reducido y hay una crisis que es potente en términos económicos, también porque es un país más industrial. Entonces a esto me refiero, es decir, el mercado laboral este 2023 y parece ser que en 2024 va a aguantar, va a resistir. Entonces es probable que vayamos a tener, de hecho una de las previsiones de 2024 es que vayamos a tener más vacantes que desempleados. Es decir, o sea, que realmente esto es el tema grande, es decir, que si puede ir peor, sí, pero que por lo menos es esperanzador como entramos en el 2024. Entonces por eso quiero fijarme más en este aspecto, porque el año pasado desde luego nos fijábamos en un 2023 que entraba muy, muy cargado de malas noticias, ¿no? Y peor ha ido.
Porque hay que apuntar también cuando las previsiones son optimistas, ¿no? Sí. Y además lo necesitamos.
Bueno, yo me quedo con las noticias buenas. Es verdad que yo tengo la suerte de no tener hipoteca, entonces no me fijo tanto en el Euribor ni en estas cosas, pero sí que es verdad que reduciéndose, por ejemplo, el IVA de algunos productos, yo decía, pues si está más caro que el día anterior. Y no sé si eso significa que se ha encarecido, pero no tanto como se iba a encarecer, o que en realidad no ha habido un efecto de la medida, ¿no? Pero sí que es verdad que yo, cuando iba a hacer la compra, que al final es el indicador que yo tengo para saber si se han encarecido o no, he notado una subida importante. Yo no notaré que baja el Euribor, y espero que por lo menos cuando se encarezca el IVA, pues los salarios también suban en esa misma proporción.
Fíjate, lo que dices tú es exactamente la diferencia entre el IPC, que dice ha subido un 8,5, sube un 3,6, y el IPC percibido. Es decir, no todos compramos todos los productos que están dentro de la cesta, hay algunos que solo compran algunos. Uh-huh. Y probablemente si compras, y que es lo que ha sido sobre todo en los últimos uh-huh. años, los que más han crecido, porque ha habido otros que han decrecido, pero que no todo el mundo compra. Imagínate, se han reducido el precio de los vuelos, para hacer un ejemplo. Pero si algunos no vuelan, como dices tú, si no tengo hipoteca, solo me afecta la parte que sube, ¿no? Entonces la percibida ha sido mucho más fuerte que las demás. Y un 20% de poder adquisitivo hemos perdido en 3 años. Claro que esto duele y escuece. Mm. Y lo vivimos, quiero decir. Yo también hago la compra y lo sé. Pero bueno, digo que y quiero lanzar este mensaje esperanzador de que el 2024 entra con, bueno, y lo veremos, sobre todo en la segunda parte, las hipotecas, en este alivio, en este respiro que nos va a dejar en un mercado laboral que va a ser fuerte, ¿no? Porque en otros momentos el mercado laboral de repente se ha disparado y no hemos tenido una tasa de desempleo como en Euskadi, que ahora está en el 8%, y en otras partes, en el Estado está ya por encima del 13%, 12%. Entonces, bueno, estamos hablando de unos factores positivos. Entonces, me quiero fijar en esto y ser atento a lo que viene, es decir, cruzar los dedos, que no haya más cosas, porque, por ejemplo, el Mar Rojo y todo lo que está pasando ahí, ¿no? Hace encarecer cada ataque de los piratas un 2% el precio del barril cada día.
Entonces, es que se están cambiando ya las rutas, ¿no? Hay navieras que ya están redirigiendo sus buques porque sufriendo ataques. Por tanto, esto, claro, traerá un encarecimiento también de los costes de transporte, que se verá, bueno, pues repercutirá también en los productos que nos llegan, ¿no?
Y se retrasan probablemente, o sea, se encarecen, se retrasan, entonces los barcos ahora van por el Capo de Buena Esperanza, tienen que circunnavigar toda África, y esto significa dos cosas: más tiempo, más dinero. Entonces, claro, ¿qué reflejo esto tendrá en el IPC? Eso, se supone que si no haya nada, pues por eso esperar que ya lleguemos al 2% es algo bueno. Pero claro que no podemos echar cohetes, porque ya hemos subido tantos niveles de IPC que estamos ahí y no vamos a volver a bajar. Es decir, probablemente en 10 años pues estaremos hablando de esto y diremos, bueno, oye, solo la inflación suba un 2%, cuando realmente, bueno, repito, no es que sea esperanzador que no suba más.
Claro. Un apunte, un mensaje de un oyente que dice: creo que el mensaje sobre el Euribor debe ser claro. Parece que en 3-4 años estamos otra vez en tipos negativos. Por cierto, hace 3-4 años no escuchaba a ningún economista proponer hipotecas fijas con tipos por debajo del 1,5.
Yo lo he hecho, y lo he hecho además aquí con más de un cámara que me ha venido a entrevistar en la Universidad de Deusto para el Teleberri, y le he dicho: quítate la hipoteca a tipo variable. Pero ya, esto era el 2020. Y yo mismo he comprado una casa en 2021, y entonces lo que he hecho ha sido anclarme, que de hecho el banco, o sea, cuando iba a firmar, me dice: tú, profesor de economía y todo, ¿estás suscribiendo una hipoteca tipo fijo? Yo, sí, porque ¿cuál es el problema? Ahora el banco viene detrás de mí en el 2021. A ver, sí, es verdad que en la jerga todo el mundo no lo dice, así como todo el mundo ahora no habla de un 2024 más esperanzador, que todo el mundo está, como hay que cabalgar la ola, y la ola es que todo va mal, que los precios suben, pero repito, yo soy esperanzador, y lo que quiero decir es este mensaje positivo de que lo veremos reflejado.
Yo me agarro a él. De momento me agarro al mensaje. Además, lo has explicado muy bien, Máximo Cermeli. Es que ricasco una vez más. Yo creo que han quedado, bueno, pues todos los puntos de interés bien, bien claros, ¿no?
Isa, no dejes el gimnasio, que enseguida recuperas el bolsillo, ¿eh?
Eso. Bueno, pues
a ver. Hombre, un poco esperanzada, güey. Hay que agarrarse a esto.
Sí, sí. Y bueno, y además lo ha explicado muy bien, desgranando los indicadores y las previsiones, y además siendo realista, que también es cierto que no sabemos a nivel internacional lo que pueda ocurrir, y está ahí la guerra y la masacre de Gaza, que está teniendo también sus consecuencias, ¿no? Y esto es muy duro, hablar de las consecuencias que estamos percibiendo ya, o que percibiremos en Europa a nivel económico, cuando estamos hablando de vidas, de 150 muertos palestinos, por ejemplo, en las últimas 24 horas, pero esto también está ahí, y también tendrá su repercusión, ¿verdad, Isa?